Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Fran y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por dos temas fundamentales y otro que me ha llamado mucho la atención. El primero, claro, el día sin mascarillas y la guerra en Ucrania. Las mascarillas, ya sabes, desde hoy dejan de ser obligatorias en espacios cerrados, según ha publicado ya el Boletín Oficial del Estado. La medida tiene tres excepciones que obliga a llevarla. Uno, hospitales, clínicas y centros de salud. Dos, los centros sociosanitarios como farmacias, dentistas o residencias de mayores. Y tres, será obligatorio también en cualquier tipo de transporte público. Eso sí, mientras que esperamos en el andén, en la terminal o en la estación, es únicamente recomendable. Sobre la guerra en Ucrania. Hoy el titular está en los despachos. Los equipos negociadores han vuelto a hablar de las negociaciones de paz. Veremos. Moscú ha presentado un documento del que no se conoce el contenido ni tampoco el plazo de respuesta. En cualquier caso, el Kremlin dice que desconfía de Ucrania. Desde Ucrania, Zelensky asegura que él sí sigue dispuesto a dialogar con Rusia, y no solo con Rusia, sino directamente con Vladimir Putin. Algo que viene repitiendo desde hace semanas. Hoy, por cierto, el presidente ruso ha dejado una imagen más que llamativa. Ha presentado el ensayo de un lanzamiento, de una prueba de un misil balístico intercontinental, al más puro estilo Kim Jong-un, pero en rubito, con pantallas de fondo para después hablar a cámara, y lejos de cortarse, ha asegurado que este misil garantiza la seguridad de Rusia ante las amenazas externas, y habla de la retórica agresiva de los que amenazan su país. Primero, es un absurdo lo de la amenaza. Lo de la retórica en boca de Putin no deja de ser un insulto a la inteligencia. Bueno, me quiero detener ahora en una noticia que, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención. Veremos cuánto tiene de realidad o no, pero claro, con la que está cayendo. Marruecos activa la búsqueda de petróleo en aguas frente a Lanzarote y Fuerteventura. Bien, es cierto que al parecer en sus aguas, pero claro, nunca mejor dicho, hay mar de fondo. Rabat confirma que perforará dos pozos en la zona de Tarfaya. ¿Qué es lo que ha encontrado Marruecos? Al parecer una zona rica en petróleo y gas. Una zona que si es su agua y si es su línea, pues oye, está en su derecho. Pero claro, en esa bolsa subterránea se supone que también podríamos los españoles buscar petróleo desde nuestro lado, ¿no? No sé, a ver cómo es ese fondo. José Mangas es catedrático de geología en Las Palmas de Gran Canaria. Siempre que hablamos de Canarias y del suelo, llamamos al profesor Mangas. Don José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Gran Canaria.
Estos pozos de los que habla Marruecos, ¿dónde se encontrarían? ¿A cuántos kilómetros de las islas, a cuántos kilómetros está esta zona, de Tarfaya, frente a Fuerteventura o Lanzarote?
Bueno, pues lógicamente esta zona donde estamos nosotros aquí en Canarias y lo que es la costa marroquí y la costa de la República Saharaui, lógicamente estamos muy cerca. Fíjate que las costas de Fuerteventura estamos a unos 100, 110 kilómetros de las costas marroquíes, ¿no? Entonces son 110 kilómetros. ¿Qué es lo que sucede? Todavía no hay acuerdos para separar lo que son las aguas jurisdiccionales. Claro. Entre España y Marruecos. Lo normal es que se llegue a acuerdos bilaterales entre estos dos países, ¿no? O tres países, porque ahí estamos hablando de dos, sí, o de tres, ¿no? Y sería la mediana. La mediana sería, pues vamos a dividir 110 kilómetros entre dos, pues 55 kilómetros. 55 kilómetros que le corresponde a Marruecos, desde su costa, desde lo que es la bajamar, hasta 55 kilómetros, y después esa sería la mediana. Y después de esa línea mediana hasta lo que sería las costas de Lanzarote y Fuerteventura, otros 55 kilómetros. Pero no hay ningún acuerdo bilateral todavía. Simplemente está eso en un limbo que lo tendrá que resolver pues Naciones Unidas. Primero llegar a acuerdo estos dos países, que somos nosotros y los marroquíes, y los de la República Saharaui. Y después, si no llegamos a un acuerdo, pues entonces la ONU es la que tiene que meterse por medio, que sería el ISA. ISA es el International Seabed Authority, la Autoridad Internacional del Mar, que está en Jamaica. Y que si no llegamos a ningún acuerdo, sería justamente el Tribunal de Hamburgo de la Ley del Mar, que está en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, queda mucho recorrido, pero en principio lo común, el acuerdo entre dos países, es que se trace la mediana y la mitad para ti y la mitad para mí.
Claro, cuando uno coge el mapa, cosa que he hecho yo esta mañana, te das cuenta que efectivamente Tarfaya es un punto todavía en suelo marroquí, casi lindando con el límite norte del Sáhara y muy cerquita del Aiún. Eso lo he aprendido esta mañana que me lo he mirado. ¿Qué hay en ese fondo? ¿Cómo es ese fondo geológicamente hablando, profesor?
Sí, es un margen continental pasivo, que decimos los geólogos, y eso significa que tenemos aproximadamente en esta zona pues materiales desde hace 160 millones de años y potencias de unos 10 kilómetros de potencia. ¿Qué es lo que sucede? Que como el Atlántico se ha formado desde esos 160 o 170 kilómetros, se ha ido depositando en el fondo ingentes cantidades de fitoplancton y zooplancton marino, que realmente es lo que van a generar el petróleo. Es decir, la muerte de millones y millones de toneladas de fitoplancton y zooplancton a lo largo del tiempo geológico es capaz de transformarse esa materia orgánica, que es hidrógeno, carbono y oxígeno, se transforma en hidrocarburos. Por eso se llama hidrocarburos, HC, hidrocarburos, le falta el oxígeno, pero para eso tiene muchos millones de años para perder ese oxígeno. ¿Qué es lo que hay en el margen continental? Pues justamente tenemos esos hidrocarburos que pueden estar en estado líquido, que es el petróleo, o en estado gaseoso, que es el gas natural. Y claro, esos márgenes continentales, pues resulta que han tenido esos 170 millones de años de maduración de esa materia orgánica y de generarse bolsas de petróleo en unas zonas de trampas, que se llaman así trampas petrolíferas, ¿no? Y Marruecos tiene esas trampas que están asociadas a lo que se dicen domos salinos. Tiene más de un centenar de domos salinos, ¿no? España, tenemos al lado de Canarias una docena de esos domos salinos, que son las trampas de petróleo mejores para que quede retenido el petróleo y el gas natural. Nosotros tenemos 12. Ya Repsol hizo en 2014 una perforación de exploración que se gastó 150 millones de euros, pero que debido a los conflictos con la política insular pues se abandonó porque dijo que no le interesaba. Mientras que Marruecos lleva desde, para que te hagas una idea, desde la década de los 60, 1960, Marruecos lleva explorando justamente con multinacionales petroleras sus márgenes continentales. Y claro, ¿por qué hay petróleo y gas natural ahí? Porque es que lo tenemos en todos los márgenes continentales. Fíjense, si pensamos un poco los oyentes, ¿no? ¿Dónde hay petróleo ahora? En Guinea Española, que es margen continental. ¿Dónde hay petróleo ahora? En Angola. ¿Dónde tenemos también? Si pasamos el charco, Argentina, en las Malvinas, Argentina, Brasil. ¿Dónde tenemos? En Venezuela. Fíjate, Venezuela es el mayor productor y está en un margen continental. Seguimos para el norte. Golfo de México. Seguimos hacia el norte, Canadá.
Noruega.
Otro lado. Noruega. Claro. Noruega, Reino Unido. ¿Dónde están todos? En los márgenes continentales. Es decir, claro, llevamos macerando la fitoplancton y zooplancton marino 170 millones de años y entonces está cargado de petróleo de gas natural.
Interesante.
Ese es el asunto.
Desde el punto de vista, claro, me salgo seguramente del campo de la geología, profesor, pero desde el punto de vista medioambiental, ¿cuál es el problema?
Bueno, yo creo que no existe ningún problema.
Ya, es decir, la industria petrolera, es política.
Sí, política y medioambiental, ¿no? Es decir, la industria petrolera lleva un desarrollo en Estados Unidos, sobre todo, desde el siglo XIX, para que tengas una idea. Desde el final del siglo XIX hay una industria petrolera donde se ha ganado mucho dinero y se ha perfeccionado todo lo que es la parte ingenieril para la extracción de petróleo. Ha habido muchas catástrofes, pero se ha aprendido mucho y se utiliza lógicamente. No estamos en 1880 cuando se empezó a descubrir petróleo en Texas, ¿no? Sino que ha pasado ya pues casi 150 años, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que es muy difícil que suceda una catástrofe, pero de vez en cuando la existe, ¿no? Que significan derrames en lo que serían pozos de explotación. Fíjate que lo que está haciendo Marruecos ahora solamente es pozos de exploración, que lleva, como decimos, casi 70, 80 años haciendo exploración. ¿Problema puede haber derrames? Bueno, siempre está esa probabilidad, que hay un 2% de probabilidad. Pero yo como canario, que llevo aquí ya 40 años, yo le tengo más miedo a todos los petroleros que pasan todos los días cargados de petróleo entre Tenerife y Gran Canaria y que pasan justamente entre lo que sería Gran Canaria y Fuerteventura. Están pasando petroleros que vienen de Angola, que vienen de Guinea, que vienen de Nigeria, que vienen de Noruega y pasan hacia el sur. Es decir, que eso es el verdadero peligro de que un día un petrolero de estos nos dé una gran mancha de petróleo en las costas canarias. Lo de Marruecos de momento hay que tener tranquilidad. Si simplemente están haciendo exploración. Tienen que mirar a ver si hay calidad y cantidad de hidrocarburos en su margen continental, que todavía no lo saben. Saben que hay, pero no saben si tienen, están en las condiciones de calidad y cantidad suficiente.
En cualquier caso, me parece un tema interesantísimo. José Mangas, catedrático de Geología en Las Palmas de Gran Canaria, como siempre, gracias por la clase particular.
Venga, ha sido un placer.
Adiós. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, adiós.
Expósito, La Linterna.
Repasamos ahora con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 20 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Núñez Feijóo propone una rebaja fiscal de hasta 10.000 millones y ayudas directas para las rentas más bajas.
Plantea reducir el IRPF para aquellos que ganen como máximo 40.000 euros al año. Quienes ingresen menos de 17.000 euros tendrían una bonificación de 300 euritos. El líder del PP enviará la propuesta el viernes a Pedro Sánchez. Sinceramente, nadie le arrienda las ganancias. Más.
El FMI calcula que el déficit público para España será del 5,3% este año.
Según sus estimaciones, permanecerá estancado en el 3,9% hasta 2027. En cuanto a la deuda, se dispara al 115%. El organismo también avisa de una posible fragmentación de la economía mundial por la guerra en Ucrania.
La justicia británica autoriza la extradición de Julian Assange a Estados Unidos.
El magistrado ha remitido la orden a la Secretaría de Estado, que será quien tome la última decisión. El fundador de Wikileaks se enfrenta a una condena de 175 años por espionaje e intrusión informática.
Podemos y los socios del gobierno piden una comisión de investigación para aclarar el caso Pegasus.
¿Cómo era eso? ¿Quién con niños se acuesta? Espía o se levanta. Bueno, la solicitud apunta directamente al gobierno español. Recuerda que este programa informático solo puede venderse a fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia. Pero Aragonés se reunirá mañana en el Congreso con los partidos que habrían presuntamente sido espiados.
El juez imputa a Luis Medina por un delito de alzamiento de bienes por el caso de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid.
El empresario tiene un plazo de 3 días para depositar una fianza de casi 900.000 euros. También se ha embargado un piso a otro de los implicados. Alberto Luceño ha bloqueado casi 130.000 euros para cubrir parte de la responsabilidad civil que pide la Fiscalía.
La Asociación de Fiscales denuncia ante Europa la enmienda del PSOE que ascendería a Dolores Delgado.
La organización pide que se adopten las medidas necesarias para evitar que Delgado llegue a la máxima categoría cuando deje el puesto. Los socialistas impulsaron una enmienda para ascender a los fiscales generales al ser cesados.
El Parlamento Europeo solicita que se investiguen los crímenes de ETA sin resolver como delitos de lesa humanidad.
La decisión ha contado con el rechazo del PSOE. El informe pide que tengan en cuenta todos, incluso los ocurridos antes de 2004. El escrito cuenta con las propuestas de los eurodiputados que se desplazaron a España para reunirse con víctimas, jueces y fuerzas de seguridad.
Macron y Le Pen se enfrentan esta noche en un debate televisado a pocos días de las elecciones francesas.
Es el único cara a cara entre los dos candidatos para la segunda vuelta que se celebra este domingo. El presidente Macron, con el 56% del apoyo, parte como favorito para ser reelegido, según las encuestas.
Prisión para dos padres toxicómanos que criaban a su bebé de un año rodeado de basura y ratas en Sevilla.
Fue la abuela quien denunció a la policía las condiciones de desnutrición en las que se encontraba su nieto. No estaba inscrito en el registro, tampoco había recibido ninguna vacuna. La pareja de bestias ya había ingresado en la cárcel en otras ocasiones. Y nos quedan los deportes.
Tenemos jornada de liga en directo. Acaba de empezar la segunda parte del Atlético de Madrid 0, Granada 0. Y la primera parte del Celta 0, Getafe 0. Y a las 9:30, Osasuna Real Madrid. Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha estrenado con victoria en el torneo Conde de Godó en Barcelona.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones abundantes en casi toda la mitad este peninsular. Pueden ser especialmente fuertes en el Bajo Ebro. En cambio, las lluvias son poco probables en el oeste de la meseta y de Andalucía. Nubes con posibilidad de precipitaciones débiles y aisladas. Nevadas importantes en los principales sistemas montañosos. Las temperaturas siguen en descenso. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 5 grados y máximas de 19 grados. Viento fuerte en el estrecho norte del área mediterránea, el Cantábrico Oriental y Canarias.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad el informe que critica varios aspectos de la ley trans que prepara el gobierno. Los jueces consideran que puede generar discriminación en las mujeres no transexuales. Patricia Rossetti.
Que el cambio de sexo en el registro civil sin condición sea a los 18 años, con la mayoría de edad. Es la propuesta del Consejo aprobada por unanimidad y planteada por el vocal del sector conservador, Juan Manuel Fernández. Es la principal modificación del informe crítico elaborado por dos vocales conservadores y uno progresista. Un informe que pedía más control para que los menores realizaran el cambio de sexo en el registro. La pretensión del Gobierno es que a partir de los 16 años no tengan limitación. A partir de los 12 no necesitarían informes médicos, entre los 12 y los 14 el aval de un juez y entre los 14 y los 16 la asistencia de padres o tutores. Para el Consejo es necesario constatar la suficiente madurez. Para varios vocales del sector conservador, la mera declaración de voluntad no es suficiente y consideran que esta ley afecta a los derechos fundamentales. También por unanimidad acuerda modificar la expresión mujeres no transexuales por la palabra mujer y advierte de que la futura ley puede vulnerar los derechos de las mujeres, especialmente en el ámbito deportivo o en violencia de género.
Hoy el foco trata de fútbol.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, hoy el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, tu compañero José María Olmo, en fin, cada uno se asocia con quien quiere, allá tú. Bueno, el caso es que estáis publicando en El Confidencial las informaciones sobre Rubiales, Piqué, la Supercopa y otras muchas derivadas. Novedades, última hora, Reque.
Pues última hora, las últimas novedades, Ángel, tienen que ver con un capítulo que generó mucha polémica en muchas provincias de España y se trata de aquel conflicto que hubo por la plaza de Segunda División B que se quedó el Andorra cuando el Reus sí fue descendido administrativamente por impagos. Bueno, el Andorra es un equipo que estaba en regional catalana y que lo compró la empresa de Piqué, esa empresa que se llama Cosmos y que es la que se llevó el pelotazo millonario por venderle la Supercopa de España a los árabes. Uh-huh. El caso es que equipos como el Zamora, el Linares, el Alcobendas, el Jaén, el Intercity, querían comprar la plaza del Reus, pero al final el elegido por la Federación de Clubes Rubiales fue el Andorra de Piqué. Y bueno, lo que hemos conocido ahora es que días antes de esa decisión fue el propio Piqué el que se puso en contacto directo con Rubiales para abordar el asunto.
Ya. Lo que, por otra parte, visto a la amistad, no extraña demasiado. Oye, esto abunda en el debate sobre el conflicto de intereses, ¿no?
Claro, hay que tener en cuenta que, como hemos visto en la petición que le hizo para ir a los Juegos de Tokio, cuando Piqué llamó a Rubiales preguntando por la vacante del Reus, ambos estaban ya inmersos en plenas negociaciones por el contrato millonario de Arabia Saudí. Contrato millonario que, como se ha desvelado, disparaba el sueldo de Rubiales en la federación gracias a un variable que le hace cobrar más en función de los ingresos. Esto, como dices, Ángel, desde luego no ayuda a mitigar las sospechas que ahora tendrán todas esas ciudades que te citaba antes y que ya en su momento apuntaron a la amistad de Rubiales y Piqué.
Oye, ¿qué argumento dio, no tanto Piqué, que era el que compraba, qué argumento dio la federación para elegir el Andorra para él?
Pues dio como argumento la territorialidad. Es sí. decir, como el Andorra ya estaba en la Federación Catalana, pues se quedaba con la plaza de un equipo catalán. Eso a pesar de que el equipo acababa de ascender de primera regional catalana y no había disputado ni un minuto en tercera.
¿Qué se decían en esa conversación Geri y Rubi?
Se sabe por un mensaje de voz que Piqué le pide hablar del asunto. Sin embargo, Ángel, en la información a la que hemos tenido acceso, se aprecian otros mensajes escritos en los que Piqué le pide claramente un trato de favor a Rubiales en los terrenos de juego para el Andorra. En concreto, le pide que le sitúe en un grupo más fácil que el de los equipos catalanes. Eso, a pesar de que, como te digo, fue estar en la Federación Catalana lo que le permitió a la Andorra subir a segunda vez. Pero bueno, Piqué le dice textualmente a Rubiales que los catalanes son los que más nivel tienen y que le busque otros rivales. Le llega a pedir que le lleve a un grupo en Andalucía. Lo cierto, la verdad, es que aquí Rubiales sí se plantó y le contestó textualmente que le matarían si hace, por ejemplo, ir a Andorra a un equipo, por ejemplo, como el Marbella.
Y al final pasó lo que pasó, ¿no?
Bueno, pues al menos en este caso los intereses de Piqué y los de la Federación siguieron distintos caminos. El Andorra acabó integrado en un grupo con equipos catalanes y lo cierto es que actualmente no le va mal. Ahora mismo está líder de su grupo para ascender a segunda división, que ya es fútbol profesional. Pero lo que evidencian estos mensajes es que Piqué no dijo toda la verdad el otro día a Juanma Castaño cuando le aseguró que él nunca pediría un favor a Rubiales.
Claro. Ah, mira, vamos a recordar el momento.
Sé separar perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es pues jugar a fútbol como he hecho toda mi vida y que obviamente jamás en mi vida voy a pedir ninguna ayuda de nada ni nadie me va a dar una ayuda de nada porque no la he recibido nunca y no la voy a recibir nunca.
Claro, él se refería a los árbitros, lo que no estaba diciendo es la verdad sobre las empresas, que es el problema de fondo. No es deportivo, es un problema efectivamente empresarial y ético. En fin, me temo que continuará, ¿no, Reque?
Continuará.
Vale.
Continuará.
Bueno, estaremos atentos. Alejandro Requeijo, como todos los miércoles. Gracias, amigo. Chao. Hace menos de 100 años, en un pueblecito al sur de Verona, Italia, unos investigadores descubrieron una joya. Uno de los grandes hallazgos de la zona. Es una villa del siglo V después de Cristo. Desde entonces se han descubierto salas, baños, estancias de un recinto fortificado que podría superar los 1000 metros. De forma casual, han vuelto a hallar en esa villa un mosaico espectacular. Era el que decoraba en el siglo V el suelo de este recinto romano, un diamante en bruto. Imagina la reacción de Federico Sboarina, el alcalde de este pueblecito llamado Montorio.
Esta es la enésima demostración, he citado el ejemplo.
Esta es la enésima demostración de que no solo el centro histórico de nuestra ciudad debería ser patrimonio de la UNESCO,
sino realmente la suma.
Hay una gran suma de páginas de la historia que se han escrito no solo en el centro, sino también en las zonas externas de la ciudad. Lo hacemos diciendo: mirad, que nuestra ciudad no es solo Romeo y Julieta, no es solo todas las bellezas que hay en el centro, porque en cada barrio hay algo específico.
De las especificidades.
Eso ocurre mientras unos técnicos que estaban realizando obras en las canalizaciones de gas se dieron de frente con este tesoro. Bajo sus calles se encontraba un pavimento perfectamente conservado. Decoraba la antigua villa. Hasta el presidente de la compañía de gas, Stefano Casali, ha estado presente.
Estamos contentos de que la empresa, con sus trabajadores sobre el terreno, encuentre tesoros de los que Verona está llena. Aquí tenemos un ejemplo extraordinario. Naturalmente, con el señor alcalde y con el responsable, estudiaremos cuáles son las más oportunas para que estos tesoros sean visibles y comprensibles por nuestros ciudadanos y turistas.
El tamaño, la riqueza y la decoración del mosaico hacen entrever que se construyó en época del rey Teodorico el Grande, hace más de 1500 años. ¿Quién era Teodorico? Pues un rey ostrogodo que empezó a invadir Italia en el año 488 y en poco tiempo se hizo con toda la península y con Sicilia. Es muy importante este hombre. Bueno, el hallazgo ha encendido las alarmas nuevamente en los investigadores. Ya han hecho 8 sondeos en la zona y en 6 han identificado restos del suelo ornamentado en varias habitaciones. Aún es pronto para los detalles, pero se abre una puerta muy importante. Lo explica Vincenzo Tine, responsable de Arqueología y Bellas Artes en Italia.
Fragmentos de mosaico, termas y estancias residenciales han estado emergiendo de manera dispersa en la zona durante las últimas décadas. Después de este descubrimiento, es hora de sistematizar todos estos hallazgos que hemos ido recogiendo en las últimas décadas en la Villa del Teatro Romano.
Aún hay que esperar, el mosaico tiene que ser estudiado para saber si puede exponerse al público o no. Lo que sí parece claro es que esta zona de Italia guarda un legado mayúsculo de la antigua Roma. El último ejemplo, este mosaico descubierto por casualidad del siglo V después de Cristo. Y nos damos un paseíto por las redes, primer día sin mascarilla obligatoria en interiores. Martínez.
Pues sí, Expósito. Mira, nos dice Julián, yo he visto a mucha gente con mascarilla, como mínimo en mi barrio, y no sé si porque aún no tiene muy clara la nueva normativa o por precaución. Dolores, es un alivio, la verdad, ya era hora, sobre todo porque recuerda otros tiempos de más normalidad. Y Flora, yo soy de las que por ahora no renuncia a la mascarilla. Me parece muy bien que cada uno haga lo que quiera, pero todavía no me siento segura.
Tiempo de análisis, hoy con Carmelo Encinas, con David Alandete, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo y David proponen.
Hola Ángel, Feijóo ha presentado hoy su plan económico al Comité Ejecutivo del PP. Habla de bajar impuestos. Esto será, ha dicho, lo que yo haría si gobernara. Es decir, que su oposición se basará en propuestas y no solo insultos. A mí ya me parece un avance.
Esta semana está siendo aquí en Washington la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional. Uno de los puntos que se está tratando en esta reunión es si los países de Europa están haciendo lo suficiente por perseguir a los oligarcas que tienen ocultos muchos de sus activos en zonas costeras. Y esto afecta directamente no solo a Francia e Italia, sino también a España.
Pues luego comentamos con David y con Carmelo. En el tema del día hablaremos de coronavirus, sí, no sé si es pronto para lo de las mascarillas, pero vamos a hablar de las investigaciones sobre los medicamentos contra el COVID. Seguro que aprendemos. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600544555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
Hasta ahora, Expósito.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pacharán Coco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ver, para. Paremos un momento. 39.95. Con Yastel tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por 39.95, precio definitivo. ¡Definitivo! O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510. Al 1510.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El 74% de los trabajadores confiesan que durante sus vacaciones están totalmente disponibles para sus trabajos. ¿Cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Siempre y cuando nos tuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar.
Pero sin embargo hay personas pues que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina. ¿Cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
Estaba pagando 35 euros la factura. Esta última factura me han venido 185 euros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Cada año en el mundo se calcula que mueren 10 millones de personas por cáncer. ¿Te imaginas lo que podría avanzarse si se destinasen los mismos fondos y esfuerzos que contra el COVID? La doctora María Blasco es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Doctora María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando se escucha hablar de vacunas contra el cáncer, ya sé que para una científica hablar de ciencia ficción es una ilusión, pero ¿estamos cerca de verdad de una vacuna contra el cáncer?
Bueno, ya hay vacunas contra el cáncer. Por ejemplo, podemos pensar en la vacuna contra el papilomavirus, que es, digamos, una vacuna que previene que mujeres, aunque en algunos países también están vacunando a hombres, pues pueda producirse cáncer de cervical producidos por infecciones virales. O sea, ya hay tumores que tienen en su origen infecciones virales. Otro ejemplo es el virus que produce la mononucleosis, o el virus que produce la hepatitis C, que si se vacuna a las personas, pues se pueden evitar estos tipos de cáncer. Aparte, también ha habido mucha investigación en desarrollo de vacunas contra el cáncer. De hecho, la empresa que generó la primera vacuna contra COVID-19, BioNTech, estaba centrada en generar vacunas contra el cáncer, haciendo que nuestro sistema inmunológico reaccione contra proteínas que se expresan solo en las células del cáncer, pero no en células normales.
Nos han enseñado durante todos estos años a los pacientes o posibles pacientes que lo más importante contra el cáncer es la prevención. ¿Se trata también de vacunar a los predispuestos genéticamente a padecer ese cáncer? ¿Esa es la clave por ahora?
Bueno, en el caso de las personas que tienen una predisposición genética al cáncer, que es solo un 5% de todos los tipos de cáncer, pues hay estrategias ahora mismo que no implican tanto la vacunación. Eso sería, pues, podría ser algo también quizá a futuro, pero que implican intentar detectar esos tumores de manera temprana, cuando todavía son pequeños, pues haciendo chequeos más frecuentes. En algunos casos, las mutaciones asociadas, por ejemplo, a cáncer de mama, a cáncer de ovario, pues también una solución es la mastectomía o la ovarectomía, uh-huh, pues para intentar evitar que aparezcan estos tumores. Entonces yo creo que ahora lo que se está haciendo, pues realmente en aquellas personas que se sabe que tienen un riesgo mayor, pues intentar detectar los tumores cuando todavía son muy pequeños y se pueden eliminar por una cirugía.
Claro, la pregunta es lógica para un periodista, pero un científico, es decir, ya están preguntando lo de siempre. Vamos en la buena dirección y ¿para cuándo, doctora?
Yo creo que vamos en la buena dirección. Se podría ir más rápido, ¿no? Como habéis dicho al principio, porque el cáncer es una enfermedad muy prevalente que afecta, pues, a muchísimas personas y que causa muchísimas muertes. Y realmente, al final, el que haya soluciones, el que haya nuevos tratamientos, pues pasa por la investigación, y en la medida que se investigue, pues, mucho más rápido, pues tendremos las soluciones antes. De hecho, los tumores contra los cuales tenemos más soluciones terapéuticas son aquellos que son más frecuentes y que se han estudiado más, ¿no? Con lo cual yo creo que queda mucho camino por recorrer, y ese camino pues pasa por la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos, ¿no?, que ayuden realmente al tumor de cada paciente, ¿no?
Para todo tipo de cáncer se está investigando la vacuna. Imagino que no tiene nada que ver el cáncer de mama con una leucemia, ¿no?
Sí, no, yo no estaba hablando ahora, no me refería a una vacuna general contra el cáncer, me estaba refiriendo a todos los desarrollos, que no solo claro, son vacunas, sino todos los desarrollos que hay de nuevos tratamientos contra el cáncer basado en el conocimiento profundo de qué es lo que origina el cáncer de cada paciente, que también puede ser una vacuna. De hecho, algo que apoya pues que las vacunas podían ser algo efectivo, pues es una de las últimas revoluciones en el tratamiento de cáncer, que ha sido la inmunoterapia, que, bueno, no ha sido con vacunas, pero consiste en intentar que el propio sistema inmunológico, uh-huh, reconozca los tumores como un cuerpo ajeno, ¿no?, como algo que hay que destruir y los destruya, ¿no?, al hacer que nuestro propio organismo se encargue de eliminar el tumor. Entonces esto es algo que, bueno, que funciona en un porcentaje de pacientes y que ha sido una de las grandes revoluciones del tratamiento del cáncer en los últimos años.
¿Qué son los telómeros, María? Así brevemente.
Bueno, los telómeros son algo que es esencial para la vida porque protegen nuestro material genético. Y este algo tan importante pues se va perdiendo conforme nuestras células se tienen que multiplicar para regenerar el organismo. Esto hace que eventualmente las células envejezcan y no sean capaces ya de regenerar. Esto hace que los órganos no funcionen bien, que se produzca la enfermedad. Y en última instancia, pues pensamos que es responsable de que seamos mortales, ¿no? Esta erosión de los telómeros. Curiosamente, las células del cáncer, que ya sabemos desde los años 50 del siglo pasado, que son potencialmente inmortales, es decir, que son capaces de multiplicarse indefinidamente, una de las cosas que hacen y que es esencial para que un cáncer sea cáncer es mantener sus telómeros, mantienen sus telómeros de manera aberrante, digamos, ¿no?, escapando a un destino de mortalidad, y eso es lo que hace que las células de los cánceres, de los tumores, pues puedan dividirse de manera indefinida, y de hecho es una de las cosas que se quieren atacar en el cáncer, intentar pues destruir los telómeros de las células tumorales, que bueno, esto en el sentido pues también lo estamos haciendo, intentar destruir los telómeros de las células tumorales.
Uh-huh. Qué bueno. He hecho esta pregunta porque el campo de investigación de María Blasco son precisamente esos telómeros. Ahora, por favor, escuchemos a Sergio. Es un amigo del CENIO, es decir, un ciudadano normal que dona a la investigación.
Que notes que puedes influir, que con tu aportación tu aportación no sea totalmente irrelevante, que tú notes un cambio. Entonces, en el momento en actual, que estamos en la ciencia, y en España sobre todo, personas normales, con las colaboraciones que podemos hacer, marcamos la diferencia.
Qué buena definición. Hablábamos antes de que se podía ir más deprisa. Más allá de los políticos y de las empresas, es una cuestión de concienciación social también, ¿verdad?
Claro, yo creo que en la medida que los ciudadanos y las ciudadanas piensen o pidan que la investigación pues es algo prioritario, pues también se va a apoyar, ¿no?, más claramente. Pues en el CENIO tenemos financiación pública, que siempre es muy importante porque es la semilla que genera conocimiento, o sea, los descubrimientos más rompedores, innovadores, y esto incluye también a las vacunas de COVID, han salido siempre de financiación pública. En el caso de las vacunas de COVID, pues de financiación pública en Estados Unidos. Y siempre es la semilla del conocimiento. Después, ese conocimiento hay que convertirlo en nuevos tratamientos y ahí suele ser necesario también la inversión privada porque implica una financiación muy muy grande. Pero bueno, la inversión pública es fundamental. En el CENIO estamos muy orgullosos de tener bastante financiación privada a través de acuerdos con empresas, pero también de donaciones, ¿no? En 2015 iniciamos una iniciativa que se llama Amigos y Amigas del CENIO, por el cual cualquier ciudadano o ciudadana puede donar al CENIO a través de nuestra página web, y eso nos está permitiendo, por ejemplo, traer talento investigador al centro. Tenemos un programa postdoctoral gracias a nuestros amigos y amigas,
¿no? Qué bueno. Una última cuestión. Hace ya, por desgracia, hace unos meses estuvo aquí doña Margarita Salas, y me pongo de pie. Nos dijo, nunca se me olvidará, que en España, comillas, hacemos auténticos milagros, tenemos gente muy preparada, somos capaces de sacar investigaciones adelante con poca financiación, lo que no ocurre en otros países. Competimos, pero por así decirlo, con los balones peores que los de otros equipos. ¿Qué pasaría si apostáramos de verdad desde el punto de vista político y social por la ciencia?
Pues Margarita tiene mucha razón, porque es que en nuestro país el porcentaje del PIB que se dedica a la ciencia no llega ni a la media europea, cuando realmente somos un país pues que debería estar desde luego en la media o por encima de la media, ¿no? Entonces, aún así, es verdad que en nuestro país hay una formación de los científicos que es muy buena, que vamos, los intentan atraer a otros países porque hay científicos muy preparados, y tenemos también centros de investigación que son buenísimos, que están entre los mejores del mundo. Hay, de hecho, hay una acreditación del gobierno que se llama Centro 08, a Unidad de María del Maestu, que son centros y unidades de investigación que están, digamos, que compiten a nivel mundial entre los 10 primeros del mundo, ¿no?, en su especialidad. Y esto es algo que lo que quiere decir es que la ciencia en nuestro país merece la pena, que hay, digamos, cantera, y que merece la pena, pues, invertir en ciencia, ¿no?
Qué bien. También los periodistas, cuando pase todo esto del COVID, deberíamos ser conscientes de que no se nos debería olvidar hablar y llamar a los científicos. María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, gracias y suerte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós. En los últimos 50 años hemos pasado de no saber cómo atacar el cáncer a desarrollar tratamientos personalizados, lo explicaba María, para cada tipo de tumor, si me apuras. Gracias a la investigación se ha avanzado mucho. El doctor Carlos Ferrer Albiac, es director general del área de investigación del Hospital de Castellón.
Desde luego, donde más se ha avanzado ha sido en el ámbito de la inmunoterapia, y en este sentido, concretamente, el tumor que tenía un pronóstico más complejo era el cáncer de pulmón, y gracias a la inmunoterapia pues estamos consiguiendo supervivencias muy largas.
Recuerdo la primera vez que hablé con el doctor Ferrer fue cuando aquella donación de Amancio Ortega, ¿te acuerdas? Bueno, todas esas máquinas innovadoras para curar el cáncer que generaron tanta polémica, bueno, pues según el doctor Ferrer, la filantropía y las donaciones son indispensables.
La filantropía es algo absolutamente imprescindible en un momento en el que los recursos de que disponemos son finitos. Es habitual en los países anglosajones, y en nuestro país, pues bueno, tiene una cierta reticencia a veces, porque esa filantropía pone en evidencia que la que suponíamos que era la mejor sanidad del mundo pues tenía algunas deficiencias que ha venido a paliar esa filantropía.
En la actualidad existen más de 300 ensayos clínicos de vacunas contra el cáncer. Es uno de los grandes retos del futuro, vacunar a la gente contra un tumor que podría desarrollar. Hemos hablado con la mujer que más sabe de cáncer en España. Ahora vamos a hacerlo con uno de los que más saben de vacunas en España. El doctor Mariano Esteban es investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Doctor, don Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tiene que ver lo que están, la fórmula, el método, cómo trabajan ustedes con la fórmula o el método para encontrar una vacuna contra el cáncer?
Bueno, o sea, las vacunas es un procedimiento en el cual el organismo está sometido a un agente extraño y para ello reacciona. Y entonces, con esa finalidad trata de eliminarlo. El cáncer como tal es de las células propias del organismo, con lo cual engaña al sistema inmunológico para que no reaccione. Cuando el organismo percibe un microorganismo, un virus, bacteria, extraño, reacciona y produce, activa toda la respuesta inmune. Luego, hay un paralelismo entre uno y otro, en el sentido de que en un caso, en el microorganismo, el sistema inmunológico lo reconoce como extraño, y en el caso del cáncer no lo reconoce del todo como extraño. Mayoritariamente es propio, y en alguna medida hay una pequeña señal que quiere decir que se están produciendo algunos antígenos que son reconocidos por sistema inmune y trata de eliminarlo. Lo que pasa es que ese proceso es mucho más ineficaz que el de lucha contra bacterias o virus o cualquier otro agente patógeno. Precisamente ahí es donde estamos avanzando ya de forma significativa para entender los procesos por los cuales las células tumorales puedan ser reconocidas por el sistema inmunológico y eliminarlas.
Qué bueno. Exactamente, ha dicho, vamos avanzando significativamente. ¿Cuánto de significativamente, doctor?
Desde el punto de vista del cáncer, estamos ahora en una especie también de revolución, como ha habido con las inmunoterapias, en la utilización de el mRNA, que es el ácido ribonucleico mensajero, que está demostrando una capacidad inmunogénica increíble en el organismo frente al coronavirus. ¿Por qué? Pues porque ha habido un esfuerzo enorme que no ha ocurrido con anterioridad para tratar de llegar hasta las últimas consecuencias, que es controlar y evitar en un alto porcentaje, más del 90%, que las personas se infecten o mueran del SARS-CoV-2, del coronavirus. Esto se está trasladando ahora al cáncer. Ya hace unos años que empezaron también con estos procedimientos, pero la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada como lo está logrando ahora. Y veremos progresos muy importantes en cáncer.
Qué bueno. Para todo tipo de cáncer, porque es verdad que el COVID-19 es un virus y están trabajando para atacarle a él en concreto. Pero claro, los cánceres, ¿que son tantos?
Ya, pero hay un porcentaje también en el cual uno de cada seis cánceres está producido por un virus. Ah. Es decir, que esa parte la podemos manejar mucho mejor. Desde el punto de vista de determinados cánceres, como por ejemplo melanoma, pues este muta muchísimo, introduce muchas mutaciones somáticas que permiten que haya un cierto reconocimiento del sistema inmune hacia antígenos que se producen, que son comunes en la mayor parte de las personas, y eso posibilita que podamos avanzar más rápidamente en la consecución de una vacuna o vacunas frente a melanoma, con lo cual esto puede ser un aspecto muy importante de la utilización de vacunas como método eficaz frente al cáncer, ya que llevamos muchos años en investigación de vacunas, pero con resultados bastante reducidos, es decir, no se consiguen ahí unas eficacias por encima del 20%. Y por consiguiente, pues hay que mejorar ese tipo de desarrollo vacunal.
Con toda la cautela, con cualquiera que nos esté viendo debe decir, ¿van a poner una vacuna contra el cáncer? Habrá gente que la está pasando canutas. Toda la cautela, la ciencia lleva su tiempo, no hagamos amarillismo, por Dios, y eso es fundamentalísimo. Estos trabajos, al igual que la COVID-19, nos hemos vacunado todos. ¿Esto va también para la población en general o son los que tengan factor de riesgo? ¿Por dónde debería ir la línea?
Bueno, yo creo que la línea es línea de investigación pura dura. Es decir, en esto la ciencia va evolucionando, va avanzando, y lo que es importante es que podamos ahora tomar posición y que haya mayor número de científicos que se movilicen también en este objetivo de desarrollo de vacunas frente a cáncer. ¿Por qué? Pues porque con anterioridad eran bastante reducido el número en sí mismo, y muchas empresas que entraron en el desarrollo de vacunas frente a cáncer lo abandonaron porque, como digo, todavía la metodología no estaba lo suficientemente desarrollada. Creo que ahora, con sistemas de secuenciación masiva, todos los métodos informáticos en los cuales se procesan los datos de forma rápida, estamos avanzando, y a medida que también tengamos mayores inversiones en ciencia, podremos avanzar más rápidamente. Pero lo que es indudable es que hace falta ese tipo de apoyo a la ciencia para poder emprender ese objetivo de desarrollar vacunas potenciales frente a distintos tumores. No va a haber una vacuna universal frente al cáncer, eso indudablemente no.
Claro, hablando, yo entiendo que como para todo en la vida, no es todo solo cuestión de dinero. Ojalá fuera solo cuestión de dinero. Hace falta talento, hace falta tiempo, hace falta paciencia, hace falta empuje político y social. ¿Os imagina que el dinero que se ha dedicado a esto del coronavirus se dedicara a otro tipo de vacunas?
Bueno, pues hemos visto el éxito en sí mismo. Es decir, nunca se había producido un empuje tan arrollador como el caso del coronavirus. ¿Por qué? Pues porque nos ha afectado a toda la población general a nivel global, y eso indudablemente pues ha habido una aportación muy grande por parte de los gobiernos de los países más avanzados para inyectar dinero en el cáncer. Como hemos visto, Trump inmediatamente puso 1.000 millones para Moderna, en Alemania otro tanto, el Reino Unido, etcétera. Es decir, los países se movilizaron, y aquellos con más poder económico pues decidieron dar ese empuje conjuntamente también con el sector empresarial. Ha habido una simbiosis muy clara entre el sector público y el privado, y eso es realmente lo que necesitamos. O sea, porque sin la colaboración de uno no podemos alcanzar los objetivos de curar a la población.
Don Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, gracias, suerte y de verdad, todo el reconocimiento a lo que están haciendo ustedes.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Mariano.
Adiós.
Vacunas contra el cáncer. Sí, el futuro pasa por ahí. Vamos en la buena dirección. La pandemia podría suponer un antes y un después en esa línea. Si se actúa de forma coordinada como se ha hecho contra la COVID, la derrota del cáncer podría estar más cerca. Tenemos las armas, las ideas, el talento. Solo falta la apuesta. Cristian y Nerea bañaron a su hija Ana después de cenar, como todos los días. La pequeña tenía solo 8 días de vida. Pero esa noche, después del baño, empezó a relajarse, como a dormirse. De repente su piel se puso morada. Pasó del blanquito al azul en 3 minutos. Los padres llamaron a una ambulancia, a un taxi, pero no llegaban. Bueno, su salvador fue un mozo de escuadra que casualmente estaba patrullando por esa calle. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia angustiosa y bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Es una historia bonita porque ha terminado bien, pero es una historia también, como dices, angustiosa. Me pongo en el lugar de esos padres y madre mía lo que tuvieron que vivir. Los mozos de escuadra que le salvaron la vida a Ana se llaman Jordi Martínez y Sergi Flores. Casualmente patrullaban por la zona cuando escucharon los gritos de una vecina.
Tenemos unas zonas establecidas, pero hay libertad de movimiento para patrullar en aquellas zonas donde presuntamente se cometen, digamos, más delitos. Entonces podríamos estar patrullando por esa zona, esa calle, ese portal, como podríamos estar patrullando por la calle atrás mismo y no habernos enterado de nada, porque la que nos comunicó que estaba sucediendo eso era una vecina que salió del portal y nos vio.
Fue una casualidad, un milagro. Cuando se encontraron a la niña estaba inconsciente, pero Sergi supo lo que tenía que hacer, supo cómo ayudar a Ana. Y es que él, antes que policía, había sido enfermero.
Yo le fui a coger a la niña del padre de los brazos y era así como un poco reticente a dármela hasta que le dije que soy enfermero y me dio a la niña. Y la niña estaba, sí que es verdad que son 7-8 días de vida, pero estaba hipotónica, que hipotónica es cuando está completamente flácida. Estaba cianótica, que es este color azulado que cogen, y no respiraba.
Así que Sergi empezó a reanimarla. Imagínate en un cuerpo de un bebé de solo 8 días. Y ahí en medio de la calle, además, cogida en sus brazos.
Pues empecé a reanimar directamente. Empecé con compresiones torácicas, empecé con las palmadas entre las escápulas, intentando estimularla como podía, hasta que la niña ya arrancó a llorar.
Pues Sergi había sido enfermero durante 10 años, siempre había querido sacarse la oposición de los Mossos de Escuadra, pero sus padres le animaron a seguir en la universidad.
Cuando ya estaba en la universidad, el último año de carrera, salió una oposición grande de Mossos, salieron bastantes plazas. Y bueno, y en principio parecía que iba a tirar todo adelante y que iba a poder con todo, ¿no? Con la oposición y con la carrera. Hasta que vi que no llegaba y me sentaron mis padres, me cogieron y me dijeron: a ver, decide, al final la decisión que tomes es la correcta, pero pensamos que lo mejor es que acabes la carrera, que esto es para toda la vida, y siempre encontrarás el momento para opositar.
De hecho, Sergi, cuando acabó la carrera, empezó a trabajar en la unidad de cuidados intensivos de neonatos. ¿Quién le iba a decir que lo que aprendió allí le iba a servir para hoy? Lo hizo en una clínica de Barcelona. Claro, este anillo le ha ido este caso como anillo al dedo. Bueno, aún así, cuando cogió a Ana en sus brazos, ¡puf!, no sabía qué iba a pasar con ella.
Yo desconocía si se podía reanimar o no, yo no lo sabía. Yo lo iba a intentar hasta que llegara la ambulancia. Yo no sabía si saldría o bien o no, porque no se sabe nunca. Nos comunicó que llevaba a la niña entre 10 y 15 minutos sin respirar y sin señales de vida. Entonces los padres estaban muy bloqueados y no sabíamos realmente lo que iba a suceder.
El llanto de Ana, de solo 8 días de vida, pues hizo que todos respiraran por fin tranquilos. ¡Uf, qué momento! Los padres de Ana recuperaron ya el habla. Habían estado en silencio completamente todo ese tiempo. Habían bajado, de hecho, a la calle con lo puesto, con el pijama, a la 1:00 a.m. en el portal de la casa. Sergi cuenta, además, muy emocionado, la cara que puso el padre de Ana cuando por fin escucharon el llanto de la chiquitina.
Cuando escuchamos el lloro de la niña, la verdad es que fue un bajón y una emoción de los cuatro que estábamos allí. Bueno, cogieron, como llevaba la niña mi compañero, el padre cogió, nos abrazó, sobre todo abrazó al compañero que tenía la niña, diciendo que era un héroe, los cuatro llorando, y allí estábamos en el portal a la 1:00 a.m, pues ya viendo lo que había sucedido, ¿no?
Dice Jordi que la madre ni siquiera podía hablar. Cuando llegó la ambulancia, el bebé ya respiraba con cierta normalidad. No saben qué pudo pasar con las llamadas a los servicios de emergencia. Los Mossos creen que con los nervios los padres de Ana no llegaron a llamar correctamente. Pero bueno, lo importante es que la ambulancia llegó, Esa noche se quedó en observación y unas horas más tarde los policías se acercaron al hospital a ver a la pequeña. El martes, cuando les dieron el alta, la familia fue a visitarlos a la comisaría.
Por si fueran pocas casualidades, Sergi lleva en el cuerpo muy poquito tiempo. De hecho, entre los compañeros le llaman el becario. Terminó su formación en Terrassa y justo se quedó una plaza libre. La verdad que todo parece orquestado para que este joven Sergi estuviera en ese lugar y sí, en ese momento.
Además, estas situaciones no son habituales. El compañero de Sergi, Jordi, lleva 17 años en los Mossos. Dice que es la primera vez que tiene que enfrentarse a un caso como este. Ellos tienen conocimientos de primeros auxilios, pero claro, si hubiera estado él solo, dice que no hubiera sabido qué hacer. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia angustiosa y bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós.
Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas.
¡Y gol, gol, gol! ¡Oba, oba!
Y a Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo.
Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas.
Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España. Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección, propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Es mucho más que un viaje inolvidable. Es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en el 93-521-5848. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¡Anda! La de material que tenía Aldi para estar en forma.
Y mucho más. Este sábado en Aldi tienes de todo para hacer ejercicio y practicar yoga al mejor precio.
Como zapatillas deportivas y 2 bloques de yoga a solo 5,99. Así de fácil, así de Aldi.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como Land Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.